Amén, amén. Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? ¿Cómo están esta mañana? Me siento como Harold, yo soy de Queens, pero voy a tratar de hablar como si fuera del sur. Es una gran bendición tener la enseñanza que tenemos en esta iglesia. Tenemos grandes maestros. No solo estoy diciendo eso porque lo hago de vez en cuando. Aunque no soy tan malo, eso era un chiste, supone que se rieron. Pero la semana pasada Steve Galbraith nos enseñó acerca de ser transformados y yo aprecio las cosas que compartió de sí mismo, de cómo era antes y quién es hoy. Y Alan el jueves nos trajo una lección poderosa acerca de vivir en el camino estrecho. Nos retó y nos advirtió de las Escrituras, de las palabras de Jesús a recomprometernos al camino angosto de obediencia a Dios. Y cuando tenemos una vida transformada, hay evidencia. Miren en 2 Corintios 5:17. Cuando tenemos una vida transformada, tenemos una lista de cosas que nosotros éramos. Ustedes miran esa lista para asegurarse que no han vuelto a hacer esas cosas. Tiene que ser una vida transformada. Esa lista de quiénes eran debe ser una lista larga de cosas que son muy lejanas a lo que somos hoy en día. Porque en 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando somos verdaderamente transformados, hay evidencia. Si estamos en Cristo Jesús, somos una nueva creación. Él no dice que simplemente vino a hacernos mejor. Él vino a hacernos nuevos. Así que si tú fueras a comprar un carro nuevo y te traen un carro mejor de lo que tienes ahora, eso sería aceptable y quieren el dinero del carro nuevo. Pero te van a dar algo pues que es solamente un poquito mejor que lo que tienes ahora. Eso no sería aceptable, ¿verdad? Y es lo mismo con nuestras vidas en Jesús. Jesús nos dice que lo que Él hizo para nosotros tenemos que ser completamente nuevos y completamente diferentes y no solamente ser un poquito mejor que antes. Esta mañana quiero que miremos en cómo se ve una vida transformada. El título esta mañana es Evidencia de una vida transformada. Cuando hablamos de ser transformado, quiero mirar definiciones. La definición de transformar es hacer un cambio completo o un cambio dramático en apariencia o en carácter. Noten lo que dice ahí. Dice completo, dramático. Sinónimos son cambio, alteración, conversión, metamorfosis, transfiguración, transmutación, mutación. Algunas de estas palabras las miramos y diríamos, yo no sé si yo quiero hacer eso. Pero eso es lo que es una transformación. Es un cambio total de quienes éramos antes. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Dice la Biblia, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esto fue escrito a la iglesia en Corinto. Así que obviamente, esto fue escrito a cristianos, aquellos que son discípulos. Sabemos que la Biblia, la mayoría de la Biblia fue escrita a los cristianos. Así que cuando leemos eso, sabemos que nos está hablando de nosotros. Así que si no eres discípulo, te estaba hablando también, pero tienes que empezar a hacer, tienes que entrar al discipulado. Así que cuando hablemos de estas cosas, no podemos pensar, esto le habla a otras personas. No, te está hablando a ti. Y lo que nos está diciendo es que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. ¿Qué significa? Que estar siendo transformado. quiere decir que es una acción continua. Cuando nosotros fuimos bautizados, hubo una gran transformación de quienes éramos antes a quienes eras entonces, pero la transformación no puede detenerse, tiene que ser un proceso continuo en Jesús. La transformación se detiene si lo hicimos por las razones incorrectas. Solo tú puedes saber si eso es cierto, pero cuando nosotros conocemos al Señor y lo hacemos Señor de nuestras vidas, pasamos una transformación, pero no es un evento de una sola vez. La primera etapa de una transformación generalmente es algo increíble. Yo sé que mis padres me miraron transformarme cuando vieron quién yo era y en quién me convertí. Dijeron, wow, qué cambio. Hay mi lista de las cosas que yo hacía, son muchas, pero mi pecado era algo bien externo, era algo bien obvio. Yo decía malas palabras al frente de ellos, fumaba al frente de ellos. Ellos sabían de algunas de mis cosas impuras que yo hacía. Y cuando yo estudié la Biblia, en una semana yo cambié tan rápidamente. Dejé de fumar, dejé de hablar mal. No dejé de hablar, pero de decir malas palabras. Y yo le hablaba mal hasta a ellos. Les decía que si mis hijos me hacen eso, imagínate. Pero no vamos a hablar de eso ahora, pero así era yo. Era bien evidente. Vieron evidencia en mi vida del cambio. Y cuando yo pienso en la transformación en la naturaleza, una de las cosas que me viene a la mente es cómo se transforma una oruga a una mariposa. Quiero que miremos aquí un video. Dice, hay un lugar donde podemos ir para ver esos remanentes. Una oruga es una máquina de comer, y eso es lo que debe ser para guardar la energía que necesita para reproducirse. Pero para conocer una pareja, tiene que trabajar muchas millas y no está equipada para eso. Pero la evolución ha proveído a la oruga una solución. Una criatura es reciclada a convertirse en otra. Un nuevo reto ha sido enfrentado con una nueva solución. Nuestros cuerpos también enfrentan diferentes retos en la vida y nosotros somos transformados para enfrentar cada uno de ellos. Increíble, ¿no? Apláudanle a Dios porque nosotros no hicimos eso, ¿verdad? Pero estaba buscando este video y encontré muchos. Hay unas orugas bien bonitas. Hay una que es verde, bien bonita. Él se convierte en la mariposa monarca. Y para mí es increíble porque si tú me hubieras dicho a mí que esa mariposa un día fue como esa oruga que parece un gusano, se ven tan diferentes. Pero esa es la intención de Dios para nosotros también. Él quiere una transformación completa. Él no quiere que solamente debemos hacer las cositas pequeñas o cambiamos un poquito. No, quiere que nos veamos como una creación nueva. Amén. A veces pensamos que nos hemos transformado totalmente. Miremos este otro video. Uy, se nos olvidó Heimlich. Terminé finalmente, por fin soy una hermosa mariposa. Ups. Tengo alas. Oh, son hermosas. Se supone que tengas que volar, pero estoy volando. Y desde acá arriba ustedes se ven como hormiguitas. Él pensaba que era una hermosa mariposa. ¿Ahora cambió? Sí, cambió. Cambió un poquito. Tenía las alitas chiquitititititas. Y sí, estamos en un proceso de transformación. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que seamos completamente transformados. Ahí se puede ver la oruga todavía. ¿Puede Dios ver su reflejo en ti? ¿Has sido completamente transformado o solo has cambiado un poquito? Hay tres áreas en las que yo creo que la transformación debe ser evidente. Una debe ser nuestros pensamientos. Nuestra vida de pensamientos es bien privada, ¿no? Nadie puede entrar en nuestra mente, solo Dios. Dios sabe lo que estamos pensando. A veces nuestras esposas piensan que saben, pero en realidad no. Y nosotros no sabemos lo que otras personas están pensando. Algunas personas como yo, nuestras emociones se ven. Cuando estamos bien contentos se ve y cuando no, no. Pero nuestra vida de pensamientos es algo muy privado. Antes de ser cristiano, yo ni siquiera trataba de controlar mis pensamientos. Yo permitía que fueran a donde quisieran ir y lo disfrutaba. A veces pensaba en cosas, no les voy a dar los detalles porque francamente no es muy importante. Pero ustedes pueden llenar esos detalles con su propia vida de pensamiento, porque si se pueden sentar aquí y decir que su vida de pensamientos antes o aún siendo cristiano siempre ha sido pura, quiero hablarte después de la iglesia, porque yo creo que tenemos que darnos cuenta de quiénes somos verdaderamente antes de poder cambiar. Pero cuando tenemos una vida de pensamiento así, la espiritualidad no puede arraigar raíces, porque nuestra mente está corrupta. La espiritualidad no puede arraigar raíz porque el terreno de la mente está corrupto. ¿Qué dice la mente de nosotros? De la Biblia, de nuestros pensamientos. Miren en 2 Corintios 10, verso 5. 2 Corintios 10, 5. Dice que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que, ¿cuál es el primer paso aquí? Tienes que llevar cautivo ese pensamiento. ¿Pero acabaste ahí? No. No acabaste. Si solo lo llevas cautivo y juegas con él, estás haciendo lo opuesto de hacerlo obediente. Lo que pasa es que a veces, cuando nuestras mentes no son transformadas, podemos volver a nuestro pasado y jugar con nuestros pensamientos. Podemos empezar a recordar quiénes éramos antes y decir, ah, no era tan malo. Todas estas reglas ahora. ¿Tengo que pedir consejo de qué? ¿Tengo que hacer qué? ¿Tengo que ir a la iglesia qué? ¿Tengo que ir a un estudio? ¿Tengo que compartir mi fe? ¿A dónde van nuestros pensamientos? ¿Los estamos haciendo obedientes a Cristo? ¿Cómo puedes hacer algo obediente a alguien si no sabe siquiera lo que él quiere que hagas? Estás estudiando tu Biblia. Ese es el cristianismo 101. No es una lección tan profunda. Pero en estas cosas tenemos que estar sólidos. No importa quién está aquí arriba predicando. No importa lo que está pasando a nuestro alrededor. La palabra de Dios es constante. Y para nosotros individualmente, Él nos llama a un estándar para que seamos transformados diariamente. No hay ninguna manera que podemos ser transformados a menos que haya evidencia que estamos llevando cautivos nuestros pensamientos. Miren en Hebreos 4:12. Lo increíble de la Biblia es que la miramos y a veces todo depende de dónde está nuestra cabeza en el momento. A veces decimos, amén, no puedo esperar, sí. Y otros días decimos, ay, yo no puedo hacer eso. Él debe estar hablando de los cristianos. Los supercristianos, los líderes, los que están arriba cantando. No soy yo. Sí, está hablando de cada uno de nosotros. Porque si nos llama a hacerlo, Él nos equipa para hacerlo también. Dios no nos puede llamar a hacer algo sin equiparlos para hacerlo. Eso no estaría bien. Pero Dios nos equipa. Hebreos 4:12, muchos conocemos bien esta escritura. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. enseñamos esto en un estudio de la palabra, que le enseñamos a la gente que Dios no se preocupa solo con nuestras acciones, sino con nuestra vida de pensamientos también. Así que déjame preguntarte, ¿cómo va eso para ti personalmente? ¿Está siendo transformado diariamente en tu vida de pensamientos? Cambiar nuestros pensamientos es evidencia de que estamos siendo transformados diariamente. Segundo, es nuestro hablar. Otra evidencia de que estamos siendo transformados es de la manera en que hablamos, por nuestras conversaciones y cómo hablamos. Antes de ser cristiano, se me conocía por mi boca ofensiva y rápida. Yo rápidamente podía hacer chistes de tu mamá, era como un deporte. Me podían haber dado una beca en chistes obscenos. Y lo hacía bueno, y no era... Yo conocí a una persona y lo insultaba con esos chistes y me decían, ah, eso fue muy lejos, así que yo gané, ¿verdad? Porque yo tenía ese orgullo y arrogancia, me gustaba hacerle daño a los demás. ¿Eso te suena como Jesús? No. Mis amigos y yo hacíamos batallas verbales como entretenimiento. La meta es quién puede cortar más profundamente. Miren en Colosenses 3:8. Tengo la oportunidad de tener este micrófono y hablarles a ustedes ahora. Pero la mayoría de ustedes podrían estar aquí diciendo lo que yo estoy diciendo también. Pero si no puedes decir esto, puedes decir otra cosa que tal vez yo no pueda decir. Así que lo que aprendan de este mensaje, quiero que se enfoque en su lista personal de quienes eran antes. O la lista corriente de la cual se tienen que estar arrepintiendo. Amén. Colosenses 3:8. Si usted está estudiando la Biblia ahora mismo, le animo que estudien duro. Les animo que sean urgentes. Jesús no dijo cuándo iba a regresar. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Si estás estudiando la Biblia y has estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo y no has hecho la decisión de hacer a Jesús Señor, te llamo esta mañana a arrepentirte, a cambiar y a buscarle con todo tu corazón. Eso no estaba en mi nota. Colosenses 3:8 dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. La Biblia dice que debemos de abandonar estas cosas, no ameliorar. Abandonar quiere decir que te alejas completamente, lo eliminas. Hacernos santos, nos separamos. Estas cosas tienen que estar en la lista de cosas que ya no somos. Estos versos no son sugerencias. No es para los cristianos líderes solamente, los supercristianos. Ah, me gusta. Biggie Smalls, no me pueden quitar eso. Es un rapero, estoy mencionando. Voy a quedarme con eso. Voy a romper todos los demás discos, pero no ese porque... Porque ese, estoy hablando del que me gustaba a mí, ese no era, yo quería seguir escuchando esas cosas. Pero lo que Jesús quiere saber es cuál es la intención de la canción y qué hace a los corazones. John Gerard dio una muy buena clase a los adolescentes esta mañana y los retó específicamente a él, dice lo que están escuchando construye el carácter que vas a tener. No es solo para los adolescentes y los universitarios eso. ¿Recuerdan esa canción? Líneas blancas. Cuando él estaba predicando y hablando de su lección, estaba hablando de esa canción y yo digo, wow, yo escuchaba esa canción y ni me daba cuenta de lo que estaba hablando. Estaba hablando de usar cocaína como discípulo. Yo voy a cantar esa canción. Cuando tú estás haciendo eso, quiere decir que estás de acuerdo con el mensaje. Tu canción está diciendo amén. Y si Jesús te mirara cantando esa canción, ¿cómo se sentiría? Pablo nos llamó a que sacáramos estas cosas de nuestras bocas, pero Dios quiere que las saquemos de nuestros ojos también. ¿Qué estás mirando? ¿Qué lugares en las redes estás mirando? ¿Qué cosas estás poniendo en Facebook? Yo estoy loco, por tumbar a la gente en Facebook. Yo no les voy a decir, ustedes no deben ver. ¿Dónde está John y Marisabel? Es porque las cosas que están poniendo ahí son ofensivas y estoy cansado de hablarles a ustedes. Yo no soy la policía de Facebook y hablar de cada cosa que la gente pone ahí, pero lo que tengo tiempo de hacer es borrar. Porque yo no voy a proteger de ver esas cosas. Nosotros tenemos miembros de familia que hemos sacado de Facebook. Porque algunos de ustedes que les he mencionado cosas. Pero ese botón de borrar las cosas es hermoso. Yo no sé ustedes, pero yo no, yo tengo que protegerme a mí mismo y proteger a mi esposa. Y si alguien está nosotros tenemos una cuenta de Facebook juntos. Si alguien pone una foto de una mujer ahí y ella lo ve, tal vez yo ni la vi, pero ella la hace luchar, tal vez pensar que yo tal vez mire eso. Yo no tengo tiempo de hablar con la gente, voy a borrar. Nuestras acciones deben demostrar que somos cristianos. Yo espero que yo no esté ofendiendo a nadie, pero espero que esto les llegue a sus corazones. Porque algunos de los chistes obscenos que yo veo ahí, que supuestamente es entretenimiento. Si Jesús tuviera una cuenta de Facebook, él pondría esas cosas ahí. Vamos, se supone que seamos cristianos. Alan Rouse el jueves le habló a la iglesia, nos advirtió que no tenemos que estar en el camino ancho, sino en el camino angosto. Así que si no me han visto tanto en Facebook, ya saben por qué. Pero en Efesios 4:29 no tienen que ir ahí, dice, pero dice que no salga nada. Nada obsceno de sus labios, solo aquello que es útil para edificar y sea de beneficio para los que escuchen. Así es que debemos vivir ahora. Esta debe ser nuestra lista corriente de lo que queremos ser, que estamos buscando a quién animar, estamos buscando deliberadamente a quién vamos a levantar, que estás viniendo a la iglesia listo para hacer eso. No estás viniendo a la iglesia solo para decir, qué van a hacer por mí. Tú vienes a la iglesia diciendo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Imagínate si tuvieras una iglesia así, que todo el mundo tiene esa mentalidad. Ahora, amén. Algunas mañanas puede que nosotros estamos pasando dificultades. Yo sé que a veces yo estoy pasando dificultades. Mi hijo me retó el otro día. Tú te parecías molesto en la casa. Y cuando llegamos a la iglesia era completamente diferente, ¿sabes? Y yo le dije, ¿sabes qué? Es porque tuve que hacer una decisión deliberadamente de cambiar mi actitud. Ahora nosotros no debemos ser dos personas diferentes, debemos ser consistentes, pero yo soy humano, voy a sentir ciertas cosas. Pero ¿cuál es la decisión? Es que debemos ser transformados para ser a la semejanza de Jesús. Y tenemos que deliberadamente, intencionalmente animar a la gente. Yo hacía lo opuesto antes, intencionalmente. Yo insultaba a la gente para sentirme mejor de mí mismo. Ahora tengo que hacer lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? ¿A quién puedo animar? ¿Quién se ve triste? ¿A quién no he visto en un buen tiempo? ¿Qué adolescentes no he visto en un tiempo? Tengo que ir a sus padres y decirle, ¿dónde está tu hijo? Si van a ser transformados, tienen que estar aquí. Amén. Tenemos que activamente animarnos unos a otros, estar en la batalla. Ser padre es difícil a veces. Los padres dicen amén. Ser hijo puede ser difícil también, no lo digan tan alto. Pero es retante. Hay una batalla ocurriendo en nuestros hogares. Satanás está batallando por las almas de nuestros hijos y a veces puede causar fricción en un matrimonio, a veces puede causar fricción entre hermanos y los niños. Piensan, no puedo esperar para ir de mi casa porque yo quiero hacer las cosas diferentes de lo que tú quieres. Pero estamos pasando tiempo divertido con nuestros hijos, estamos levantándolos o siempre corrigiéndolos. Esa es mi debilidad. Yo siempre puedo encontrar algo malo con mis hijos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Ellos me ven viniendo y dicen, oh no, por ahí viene mami. Mami me va a abrazar. Papi va a encontrar algo malo. Así que yo tengo que deliberadamente, intencionalmente hacer cosas que yo le gusta. Razonablemente, claro. A mi hijo le gusta el anime, algunas de esas cosas no las vamos a ver porque son impuros y yo lo voy a enseñar bien. Y hay algunas cosas que hay discípulos que están mirando que son ridículos. Solo lo estoy diciendo. Ustedes saben, chequéense a ustedes mismos antes de que se dañen ustedes mismos. Pero mi punto es que nuestro hablar debe ser diferente y debemos animar a nuestros hijos y enseñarles todos los principios de la Biblia. No solo azotarlos con las escrituras, tenemos que enseñarles todos los principios. Ser rápido para perdonar. Cuando mis hijos hacen algo, a veces yo lo puedo tomar personalmente y a veces me quiero distanciar porque en el momento puede que me duela. Se supone que me siento así, tal vez me puedo sentir así, pero hasta un punto yo soy humano. Tal como tú eres humano. Pero tenemos que reaccionar a eso rectamente y pedirle a Dios que cambie nuestros corazones y rápidamente resolver con nuestros hijos. Alabado sea Dios por hermanos en mi vida. Derek Brewer y yo ayer comiendo pizza estábamos teniendo una conversación y él me estaba escuchando y él me decía algunas cosas y yo estaba escuchando y yo aprecio personas así que nos puedes retar sin tener que merodear. La Biblia no nos pide permiso. Solo te dice la verdad. Imagínate decir, ¿te puedo compartir algo que veo? No. Él tiene el derecho para decirnos lo que Él quiere porque Él murió por nosotros. Nosotros somos hermanos y hermanas y estamos tratando de ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Ahora, si tú siempre estás aceptando a la gente, arrepiéntete. Pero si te vas a alguien con una conciencia clara y con un buen corazón, di lo que debes, lo que tienes que decir. A mí siempre han pensado que tú te comes la carne y escupes los huesos. No siempre te van a decir las cosas como tú quieres, pero no pierdas el mensaje que Dios te está tratando de comunicar, aunque no lo hicieron perfectamente. Número 3. La evidencia de una vida transformada tiene que ser en nuestras acciones. Piensen en cómo vivían antes. Piensen en las calles donde frecuentaban. ¿Todavía están frecuentando esas calles? ¿Todavía están viviendo esas acciones? Antes de ser cristiano, mis acciones eran bien egoístas. Todo rodeaba el perseguir el placer. No les voy a dar los detalles porque ustedes pueden poner sus propios detalles en esto. Pero piensen en quiénes eran. ¿Están volviendo esas cosas a tu vida? Yo sé que yo no soy el único que era egoísta. Y yo sé que eso quiere regresar muchas veces. Yo sé lo que yo quiero hacer. Pero como estás actuando como quién. Una vida transformada es evidencia en cómo vivo y lo que hago. Miren en Hechos 4. Hechos 4. Recuerden que hablamos de que la transformación es un proceso. Algunos otros están en el medio de transformación. Pero déjenme hacerle una pregunta. Tus acciones se ven muy similares a las que hacías antes de hacer a Jesús Señor. ¿Cómo se ven tus acciones? Yo sé que para mí, yo sé que ya yo no hago muchas de las cosas. No, mi tiempo es tratando de ayudar al pueblo de Dios, estudiando la Biblia, acercándome a Dios para poder ser un buen ministro a los demás. Solo porque te paga la iglesia, porque eres un anciano. El resto de ustedes son ministros también, si son discípulos, amén. Así que tenemos que estar equipándonos a nosotros mismos. Equipándonos a nosotros mismos. Las prédicas son solamente como el postre. Dios nos predica y alabado sea Dios por eso. Pero tu alimento no puede ser, tu sostén no puede ser solo el púlpito. Tienes que equiparte a ti mismo, tienes que alimentarte a ti mismo. ¿Cómo está tu apetito? Mi apetito para Dios es grande, Dios es grande. Hay mucho que tenemos que estar alimentándonos de Dios. Muchos de nosotros nos estamos muriendo de hambre. Vamos de domingo a jueves y venimos cogiendo a la iglesia. Y la canción nos da un poquito de energía. Es como si de repente nos tomamos un poquito de jugo y sentimos un poco de azúcar. Y cuando se acabó el servicio estamos, Jesús es el Señor. Pero entonces viene viernes y sábados y no comemos. Y después venimos a la iglesia el domingo. Tenemos un servicio de adoración que nos vamos emocionales. Pero ¿qué pasa entonces hasta el próximo jueves? ¿Cuáles son tus acciones? Nuestras acciones deben ser buscar a Dios y hacer su voluntad. Hechos 4:13. Dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de gran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Pedro y Juan dejaron un impacto en los líderes del pueblo de aquel entonces. ¿Por qué? ¿Porque eran maravillosos? No. Tú, por tu propia cuenta, no eres suficiente maravilloso como para impactar a la gente de esa manera. No lo eres. Y Dios nos ha hecho maravillosamente. Pero nosotros no reflejamos la gloria de Dios si no lo hacemos intencionalmente. Generalmente le reflejamos a la gente cómo nos estamos sintiendo. Así que puedes ver un John Becker diferente de vez en vez, a menos que me mantenga constante con Dios. ¿Por qué se creen que tenemos que estar en la Biblia? Para mantenernos alimentados, para mantenernos con la actitud correcta, para poder continuar la transformación yendo adelante en vez de detendiéndonos. Una ley de la naturaleza es que si no estás creciendo, estás muriendo. ¿En qué estado estás? Pedro y Juan demostraron que tuvieron una vida transformada. Leamos lo que ocurrió antes de eso, en el verso 1, de Hechos 4. Vamos a leer este pasaje, dicen. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Pues sepan, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podemos ser salvos. ¿Cuán poderoso es esto? Recuerden, piensen, ¿quiénes eran Pedro y Juan antes de Jesús, antes de todo esto? Eran pescadores. Nada muy impresionante ni en aquel entonces, pero aquí vamos adelante 3 años y 1 mes y miren lo que están haciendo, predicando al pueblo. En el verso 1 dice que le estaban hablando al pueblo, a la gente. Ellos lo habían hecho antes de Jesús. Ellos empezaron a predicar antes de conocer a Jesús, de su bote, acerca del Dios del Viejo Testamento. No que podamos ver en la Biblia. Sus acciones cambiaron, fueron diferentes. La evidencia de su transformación se demostró en sus acciones. Estos eran hombres sin preparación, sin educación, que estaban impactando a los líderes en su tiempo. Cuando tú lees el libro de Hechos, hay tantos relatos así. Que fueron azotados, fueron flagelados. 11 de los 12 fueron mártires por la fe. Y muchas veces nuestras acciones demuestran que en realidad no queremos causar mucho problema. Solo queremos sobrevivir. Pero Pedro dijo, en el verso 10, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios, aun cuando estaba siendo retado. Fue fiel. Con valor proclamó a Dios. ¿Eres valiente? No estoy hablando de... Naturalmente, algunos lo somos, tal vez, algunos no tanto. ¿Quién es mejor? Yo no creo que haya un mejor. Hay un tiempo y un lugar para todo, pero yo creo que muchas veces lo que hacemos es que queremos justificar nuestra falta de valor diciendo, bueno, no es apropiado ahora mismo. Bueno, él es mi lo que sea, mi jefe no debería. Ella es mujer, tal vez. Y hacemos excusas, tenemos muchas cosas, muchas barreras que ponemos al frente de nosotros mismos en vez de transformar nuestras acciones. Debemos abrir nuestra boca a todos, debemos ser intencionales, debemos hacerlo con un propósito. Él no se echó atrás cuando los retaron de su fe. ¿Cómo va a conocer este mundo el verdadero Jesús? Si tú no lo vas a demostrar, ellos tampoco. Si yo no lo demuestro el verdadero Jesús. Ahora, hay muchas imitaciones. Hay mucha gente que predica en su nombre. Pero sus vidas son transformadas. Yo no sé todo. Yo no vine a esto para ser diferente o para ser un poco cambiado, para ser religioso. No, yo quiero ser transformado a la imagen de Jesús. Y me falta mucho, pero estoy luchando por eso todos los días. La lista de evidencia es corta, no es completa, pero es un buen comienzo. Es un buen lugar para chequear dónde yo estoy con estas cosas. La transformación es un proceso continuo, no es una cosa que termina. Sí, me bauticé, ya puedo relajarme. Sí, llegué. No, tú acabas de comenzar. Mateo 20 dice que continúen enseñándole todo. Todo es mucho. Todo es mucho. Después de mirar las Escrituras esta mañana, consideremos cómo debemos trabajar en transformar nuestros pensamientos, nuestro hablar y nuestras acciones, y continuemos demostrando evidencia de una vida transformada. Amén.